Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Cinco minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Vamos a echar un vistacito cómo van las votaciones de nuestro reto de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, que hoy tiene como protagonistas tres seres, porque como tres, yo ya no sé si existen,
hombre,
o no existen,
en,
aparentemente humanos.
En nuestras retinas, en nuestros cerebros, sí. Lo que pasa es que tengan esas caras, luego unos cuerpos que defiendan, pues
ya,
no lo
pues
sé
no
yo.
No lo sabemos.
No lo sé. Al menos uno de ellos, uno de esas caras que, una de esas caras que podemos ver en nuestro Twitter, @buenosdiasom, es artificial. Las otras dos, pues está por ver. Bueno,
ya.
Está porque nuestros oyentes lo decidan. Si una, dos o tres están generadas por inteligencia artificial.
¿Cómo van las votaciones?
Mira, hay empate entre la opción de una y dos.
Sí.
Con el 27% cada una. Y está en cabeza la que dice que las tres son generadas por inteligencia artificial con el 45%.
Claro, es que la inteligencia artificial es inteligente. Y a lo mejor nos ha colado los tres, o a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor hay dos que pertenecen a personas con nombre, apellido y cuerpo.
Cuando hay
identidad
dudas,
fiscal.
Cuando hay dudas, quiere decir que está bien hecho.
Sí, 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 muy bueno. Bien hecho. Bueno, pues si queréis jugar con nosotros, es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observar los tres rostros y decidir si hay uno, dos o tres que están construidos por una inteligencia artificial.
Y a la 1:05 daremos la respuesta correcta. Y mientras tanto, pues nada, que tenéis tiempo a jugaros el café o lo que haga falta.
Exactamente, me vas contando si van variando los porcentajes.
Así haré, hasta luego.
Gracias, Carlos. Martín Romo.
Muy buenas.
Muy buenas, que te veo muy entusiasmado con lo de la escultura del panda gigante este que van a poner en Usera.
A mí, vamos.
Te pillé cerca,
yo,
¿no?
Me voy, sí, sí, sí. Le hago hasta unos bailes, lo que sea. Le rindo homenaje al panda gigante.
Claro, no le he preguntado a la concejala si es una reproducción fiel, es decir, realista, o es un panda gigante que a lo
alegórico.
Mejor, exactamente, o que tiene
sí, sí,
sus cosas.
Su tipo de fantasía.
En blanco y negro, me imagino que será, porque un panda no tiene mucha posibilidad de color.
Como es la talla de la estatua, claro.
Bueno, que tenemos ratito de oyentes, como
enseguida,
siempre,
¿no?
Enseguida, pero antes voy a echar un vistazo a ver qué está haciendo Gloria Talavera.
Perfecto.
Que hoy está con las hermanitas de los pobres. Atienden a personas mayores que no tienen suficientes recursos para afrontar los gastos asociados a una vivienda o a una residencia. Bueno, en la que ellas tienen, en la calle Doctor Esquerdo, acogen a 80 ancianos que mantienen a base de donaciones privadas. Pero ¿qué pasa? Que estamos en crisis, que la cesta de la compra ha subido, la gasolina ha subido y las donaciones, consecuentemente, han bajado. Tienen dificultades para afrontar los gastos y necesitan, pues, que los demás echemos una manita. Necesitan alimentos, productos de limpieza y de higiene que se pueden entregar en la residencia y que incluso recogen a domicilio. Están dispuestas a todo. Y con ellas está Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, este llamamiento que hacen es muy importante y parece que está teniendo repercusión, porque ya vemos a distintos ciudadanos que vienen con carros incluso de la compra para entregar, entre otras cosas, alimentos. Es el caso de Ángeles, que ha escuchado que aquí en esta residencia necesitaban ayuda para estos ancianos con pocos recursos. ¿Y qué lleva en este carro? Cuénteme.
Pues a ver, un poquito de todo. Un poquito de cosas para limpieza, otros poquitos cosas para comida, galletas, leche, aceite, mantequilla, cosas de gel de baño, cosas de esas así. Lo que casi totalmente necesitamos en una casa realmente. O sea que pues ellos igual, alguna cosita.
Una pequeña ayuda que viene muy bien, decíamos, a las personas, ¿no?, que viven aquí.
Pues sí. Pues sí, la verdad es que hay que ayudarles y bueno, pues un poquito de todo hacemos una montañita.
Hace algunos minutos también veíamos a otros ciudadanos que han entregado productos de higiene. Nos atiende ya, como decías, Eli, Sor María Dolores, una de las hermanas de los pobres que está aquí cuidando a estos ancianos. Un llamamiento porque la situación es complicada, ¿no? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, realmente en los últimos meses nos hemos visto un poco, pues han sido muy difíciles, porque ha subido mucho pues el precio del gas, de la luz, como todos sabemos. O sea, no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, pero lo hemos notado muchísimo. Y también pues nadie nos traía así productos necesarios y pues era un poco complicado. Y además en verano ya sabemos que Madrid como que se vacía un poco, y ahí vimos un poco la necesidad y dijimos: San José, necesitamos esto. Y le pusimos pues eso, lo que necesitábamos, un bote de gel y un bote de unas pocas de galletas, y confiamos en San José, y poco a poco fue viniendo así un poco a contagotas. Y después ya en septiembre pues soltamos un vídeo en las redes sociales, y pues gracias a Dios ha dado buen fruto, y ahora pues con vuestra difusión está siendo pues un maravilloso.
Vamos a recordar a nuestros oyentes eso, qué productos se necesitan, dónde se pueden entregar, o incluso las hermanitas de los pobres se ofrecen a recogerlos a domicilio si es necesario.
Sí, exactamente, claro, tendríamos que organizarnos, pero si recogen de una parroquia, si una cantidad, o de vecinos, de los grupos de vecinos, así podemos ir a buscarlo, ¿no? Y entonces, o pueden entregarlo aquí, o decir al supermercado: mire, yo compro esto, pero la entrega es allí, ¿no? Eso se puede hacer. También pueden hacer una donación a la cuenta corriente, y pueden ver más información en nuestra página web, que está disponible, hermanitasdelospobres.es, es muy fácil de recordar.
Colonia, geles, pañales, papel higiénico.
Sí, sí, exactamente. Todo lo que es productos de higiene, necesitamos la crema corporal, es muy importante para hidratar bien la piel de los ancianos. También productos de limpieza, como es la lejía, para limpiar el baño, estropajo verde, tan necesario para todo.
Desde 1910, aquí en esta misma dirección, en Doctor Esquerdo número 49, ayudando a ancianos con pocos recursos.
Exactamente. El número ha disminuido porque, claro, en esa época eran, pues eso, lo que vemos en las películas, ¿no? Dormitorios corridos con camas una detrás de otra, y todo eso pues fue cambiando con el tiempo. Ahora hay unos 80 residentes viviendo aquí.
Y entre ellos, me decía, dos ancianos que han venido de Ucrania y que no tienen recursos, y ustedes les han acogido para que, bueno, pasen aquí estos días de la mejor manera posible.
Exactamente, tenemos dos refugiados de Ucrania, están muy contentos. Uno habla un poquito español, pero el otro nada, ¿eh? Es todo con gestos, es simpaticísimo, pero él dice: no, yo con el corazón lo entiendo todo.
Haciendo un poco de historia, me contaba Sor María Dolores que precisamente este asilo lo inauguraba el propio Alfonso XIII.
Exactamente, en 1910, el 21 de junio, el día de San Luis Gonzaga, que es el patrono de esta casa, vino a inaugurar esta casa, exactamente.
¿En Madrid tienen otras dos más?
En Madrid tenemos otra en Zurbarán, esquina con Almagro, que esa tiene 155 años, y tenemos otra casa en Los Molinos, que es una casa noviciado.
Pues vamos a ver si conseguimos que este carro de la compra se llene, que rebose.
Seguro que sí. Nosotros agradecemos a todos con nuestra oración, que es el modo que tenemos para pagar tanta generosidad de tantas personas. Muchísimas gracias. Cuenten con nuestra oración.
Sor María Dolores, una de las 16 hermanitas de los pobres que cuida aquí a cerca de 80 ancianos. En estos momentos nos piden ayuda, difusión, porque se necesitan productos alimentarios, también de higiene, de limpieza, y además si alguien quiere facilitar ayuda económica pueden hacerlo a través de la cuenta corriente que tienen abierta en el Santander, en la página web de Hermanitas de los Pobres, Eli, toda la información.
Pues todos los que podamos hacer un esfuerzo, hombre, yo creo que es una causa que merece la pena. Así que ahí queda dicho, ahí está ese aviso. En la residencia de las Hermanitas de los Pobres está en Doctor Esquerdo. Si podemos, lo dicho, aportar un poquito de ayuda, pues bienvenida será.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hay llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Pues ahora sí, queda inaugurada oficialmente la sección del ratito de oyentes de este lunes.
¡Qué estrés, qué estrés!
Oye, son bonitos, ¿eh? Los osos panda de mármol,
sí,
repartidos por el mundo, son chulos.
Ah, bueno.
El de Usera puede que pinte bien, ¿eh?
Ah, bueno, bueno, bueno.
Estoy viendo esculturas de bronce de osos panda,
sí,
y no quedan tan bien como las de mármol. Creo que la de aquí
es bastante grande.
500 kilos.
Sí.
Así que, y la mayoría son en... con pelaje, sí, blanco y negro.
Ah, bueno, es
que bueno, pelaje, que el mármol dos, no tiene pelaje.
En dos
tallado.
Clases de mármol.
Sí, en dos clases de mármol.
Ah, muy bien, muy
también
bien.
También hay una en mármol blanco, también muy bonita. No sé cómo será de aquí, pero pinta bien.
Bueno, cuando lo inauguren, mandaremos a Gloria Talavera y a que nos cuente en directo cómo va la cosa. Bueno, vamos con capítulos anteriores.
Venga, rebobinemos.
En el capítulo del viernes...
¿Qué se quedó fuera?
El viernes los oyentes nos contaban, compartían con nosotros lo más curioso, diferente, sorprendente o que recordaban ellos como anécdota especial que les había ocurrido en una gasolinera.
¡No!
A raíz, de esa chica que tras 8 intentos consiguió repostar, echar combustible
a su
vehículo.
Le costó 8 intentos.
Fernando nos daba el viernes los buenos días y se sumaba a la gente que tenía anécdotas en el túnel de lavado. ¿Sabes que salieron varias el pasado viernes?
Sí.
Dice, a mí en la gasolinera, en el túnel de lavado, lo peor que me ocurrió fue que él se dejó la radio, cuando las radios eran extraíbles, pues me imagino que quitó la radio... Para que no sé quién te la puede robar en el túnel de lavado, porque
porque
quitas una radio si no se cuela.
Pues no
sería la manía, a lo mejor, que tenía la costumbre. Y dejó la radio en el techo del coche.
Oh.
Ay, pues qué pasó, nos podemos imaginar cómo quedó la radio. Y lo más curioso, que él nunca lo había visto, él nunca lo había vivido y le ocurrió a él. Dice que se tuvo que cambiar de surtidor porque en el que él estaba... se acabó la gasolina, que empezó a repostar y se terminó. Dice, no me había terminado de llenar el depósito. Siempre hay alguien que le toca quedarse sin gasolina en el surtidor y nunca me había ocurrido a mí.
Pues a mí tampoco, ni lo he visto
y
tampoco.
Es que,
¿verdad?
Yo ni había caído.
Yo tampoco.
Nunca había pensado que...
Hombre, eso tiene un...
La
capacidad.
A veces
imagino,
sí,
claro,
repostas con tensión porque piensas, a ver si no voy a ir... Y de la y dices, y va a rebosar el combustible, no sé, pero que te vayas a quedar sin combustible, nunca, nunca me había imaginado
qué
esto.
¿Qué ocurre?
Ricardo, muy buenos días. Me da un poco de vergüenza contaros lo que me ocurrió por culpa de un acto reflejo.
¿Ah, sí?
Él fue a repostar.
Sí.
Apretó el boquerel este,
la manguera, el gatillo.
Sí. Y no salía gasolina.
Ya.
Lo típico. No sale gasolina. Me imagino que Ricardo gira. Esto no lo cuenta él. Esto gira para ver si está activado. Sí. Y ahora sí que cuenta él. Sacó la manguera. Y entonces él gira para ver si está obstruida. Aprieta. Claro,
oh, no, no, no.
Salió la gasolina y dice: me empapó. Volver a casa, cambiarme entero.
Ya.
Así que nada, un acto reflejo.
Vaya peste.
Vaya peste. David dice: a mí también me pasó lo de, por despiste, ir a echar gasolina, pagar y seguir mi camino. Dice, me di cuenta al mirar el salpicadero, tuve que salirme de la autovía, dar la vuelta. Afortunadamente llegué, eso sí, con el coche seco. No hizo falta explicación alguna, la de la gasolinera ya estaban allí esperando.
Ya, normal. Mira que somos despistados.
Yo me imagino que todo el mundo, si le ocurre
esto... Es el prepago,
esto,
el prepago.
Luego vuelve, ¿no? No, ya, creo que nadie por vergüenza diga, ahí se queda, con lo caro que está la gasolina, ¿no?
Te comes tu vamos vergüenza que se vuelves. Y ya está.
Olga dice que ella se quedó también encerrada dentro de un túnel, hubo un corte de luz, se quedó con su madre, vinieron dos trabajadores para que no nos agobiásemos. A los 10 minutos empezó a funcionar. Dicen, nos regalaron el lavado.
Ah, mira qué bien.
Pues nada, además...
Pero el túnel de lavado puedes abrir la puerta del coche y salir entre los cepillos, ¿no? Digo yo.
Claro.
Claro, tampoco es una
y
cosa...
Y termino con Paco, ¿vale?, que nos cuenta que en una gasolinera en la que él estuvo se montó un buen follón, porque resulta que había una señora, según nos cuenta Paco, que él era testigo, que no quería pagar porque le habían repostado más de lo que ella había pedido.
Ah, ya.
Yo imagino que si ella quería, lléneme, póngame 40 euros, luego le puso 50.
Ya.
No lo sé. De ir por ahí la cosa.
Y ahí se puso farruca.
Sí, que le habían llenado el depósito, que ella no había dicho eso y que no pagaba, que ella solo pagaba lo que había estipulado, que iba a rellenar. O que si no quería, o que si no, como otra opción, que sacasen con una manguera lo que le habían echado de más.
Ya.
Dice, y dejar solamente lo que ella había pedido.
¿Y cómo acabó?
Dice, nosotros nos fuimos, dice, no sé cómo terminó la cosa, pero ahí había un buen lío montado.
Hombre, claro, por una parte tenía razón la señora. Imagínate que solo llevas 50 euros en el bolsillo, no llevas ni tarjeta de crédito.
Bueno,
sí, échame
50
esos 40.
Euros y te echan 60.
Aunque lo lleves, si es tu presupuesto.
Hombre, claro. Pues, en fin, si la señora está nos está escuchando, que nos cuente cómo acabó, porque yo tengo, en fin, curiosidad.
Y yo es que tampoco, yo no, nunca me he quedado con,
yo tampoco, no,
sin el depósito que no haya gasolina, y nunca he visto a nadie chupando con algo para sacar.
No, a un empleado de la gasolinera extrayendo gasolina. No, con,
bueno, de chupar es como en las películas, se ve para robarte la gasolina, pero me imagino que en una estación de servicio tendrán algún sistema para extraer
bombeo,
el combustible,
algo,
un bombeo, ¿no? Una bomba o algo.
Sí.
Bueno.
Siempre es un riesgo lo de la manguera, pegas un lingotazo de gasolina y vas fatal. No, eso para el estómago no debe ser bueno.
Dejamos el ir las estaciones de servicio y nos vamos al mostrador de facturación de un equipo, de un aeropuerto.
Vale.
Concretamente nos vamos a uno de Estados Unidos. Ahí ya sabes que son, por las dimensiones del país, tiene que coger muchos vuelos internos para ir de una parte a otra, o de norte a sur, o de este, de costa a costa. La protagonista de nuestra historia es una mujer que tiene que, bueno, hacer auténticos malabares, entre comillas, para poder facturar su equipaje.
¿Y eso por qué?
Ella llega al mostrador de facturación de la empresa Southwest y resulta pues que está ahí la empleada y llega el momento de pesar su maleta. Pesan la maleta y la dicen amablemente que sobrepasa el peso permitido para que esa maleta se pueda facturar, o que tienes que pagar
un extra por kilo de más.
O pues nada, nada, vacía tu maleta hasta para conseguir que pese lo estipulado. Esta chica, en lugar de pagar, decide que va a quitar, a sacar lo que le excede del equipaje.
Sí.
Vale, y empieza el auténtico espectáculo en los mostradores. Abre la maleta y todos nos pensamos, pues lo típico que hemos visto alguna vez en un aeropuerto. Pues sí, la gente saca una cazadora, ajá, alguna sudadera que lleva, sí, de más, se la pone, sí, sí, se la anuda a la cintura, sí, sí, se la pone, sí, al niño al cuello. Bueno, pues un poquito entre todos, vas quitando lo que has calculado, ese error, sí, de cálculo que has tenido de hacer la maleta. Ella también lo hace, pero ¿qué saca? ¿Saca algún abrigo? ¿Saca algún jersey? No, ella saca un disfraz de pollo.
¿Cómo de pollo?
Sí, un disfraz amarillo de pollo, de pollito, ¿pollo? Sí, sí, como el pollo Pepe.
Sí.
Sigue empezando la maleta.
¿Y qué hace con el disfraz?
Se lo pone.
Se lo pone.
Ella saca el disfraz
de pollo
y se viste de pollo.
Ya.
La maleta sigue pesando de más.
Vaya.
Ella saca otra ropa de la maleta, del equipaje, y que saca un segundo disfraz.
¿Ah, sí?
Se viste de oso.
¿Encima del pollo?
De un fuero oso, sí, sí. Encima del disfraz de pollo se pone el disfraz de oso.
¡Qué
de oso de las cavernas!
¡Madre, sí, mía!
Vuelven a poner y a pesar la maleta, sigue pesando de más y saca un tercer disfraz.
Ah.
Y se disfraza de aguacate. Encima...
¿De aguacate?
De aguacate, sí.
¿Pero quién inventó estos disfraces?
Pollo, encima oso, luego aguacate. Aquí no acaba la cosa. Tiene que sacar un disfraz más con una falda roja.
Ah.
Luego más gorros, gorras de visera, hasta que por fin,
ah,
es el peso exacto para poder volar en esta compañía.
¿Y va vestida de pollo oso?
Ella va vestida
con cuatro gorros.
Va vestida,
bueno,
de esta guisa por, sí, el aeropuerto y tambaleándose, ¿eh? Porque
excelente.
Sí, sí,
hombre.
Sí, sí.
O no te vas a
es
tambalear.
Es como el muñeco Michelin.
Sí, debe estar a punto de la lipotimia esa mujer.
Tiene mucho volumen, ah, y las piernas no las coordina bastante bien.
No.
Se cae un poquito de lado, pero rebota así y se vuelve a poner en pie.
Bueno, ¿qué pedimos? Partiendo de esta noticia.
Hoy queremos cualquier anécdota que tenga que ver con tu equipaje, mm-hmm, con tu maleta. Y si alguna vez también te has tenido que disfrazar para,
sí,
poder facturar tu maleta, también nos lo cuenta.
Venga, perfecto. 628-091-117. Ya sabéis que podéis mandarnos un mensajito escrito y entonces es cosa de nuestro medium, de Sergio Martín Romo, interpretarlo. O si no os fiáis mucho de él, pues mandáis una nota de voz, lo contáis vosotros a vuestra manera y él no cobra. Así de claro.
Pero os pongo.
Vale. Venga, hasta ahora, Sergio.
Hasta ahora.
628-091-117.
Y en este programa todos los lunes tenemos la facultad de viajar en el tiempo. Lo hacemos con el Buenos Días Pasado de Belén Almonacid, que creo que ha tenido que cambiar sus planes a última hora, Belén.
Correcto, muy buenos días. Hemos tenido que cambiar la escaleta, ¿sí?, gracias a todas las llamadas que hemos tenido a nuestro teléfono. WhatsApp todavía no tenemos, pero
ya
sí tenemos el 915128400, que es el teléfono habitual de la centralita.
¿Sí?
Hemos tenido que montar programa especial porque han sido muchas las personas que nos han alertado de gritos, de sucesos, de algo que está sucediendo en un día como hoy, el 6 de octubre del año 1849. ¿Sí? Lo digo sobre todo para que nadie se me asuste de estos Buenos Días Pasado. Ya sabéis que contamos lo sucedido en tiempos antiguos como si fuera un informativo, y que solo hay que decir dos palabras mágicas.
Venga.
Desconexión temporal.
Buenos Días Pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Posible asesinato en el segundo piso de la calle Montera, número 56. Poco más podemos decir a estas horas, 11:15 de la noche del 6 de octubre de 1849, porque todavía se desconoce la envergadura de lo sucedido. Eso sí, han sido muchos los vecinos de la zona que han alertado a las autoridades al escuchar gritos de ladrones y me ahogan. Hará como unos 15 minutos. Hacia la zona se dirigen ya las unidades móviles temporales de Buenos Días Pasado. Antes, información de servicio público, porque hay, atención, accesos cortados a causa de este suceso. Diego Gutiérrez de Valdivia, Centro de Control Metropolitano de Carruajes y Viandantes.
Cortados los accesos a la calle Montera por Caballero de Gracia y a la calle de San Miguel. Retenciones también en la zona por coincidir con la salida de los teatros. Las autoridades han hecho desvíos realizados para evitar el paso por una calle en la que a estas horas está ya colapsada, con vecinos y transeúntes que se han congregado para conocer de primera mano qué está pasando. Por favor, procuren evitar esas zonas.
Llamamiento además desde el Ministerio de la Gobernación del Reino al pueblo de Madrid. Piden que nadie más acuda a la zona. Si viven en el barrio, por favor, quédense en sus casas para no entorpecer la labor de las autoridades y para evitar además peligros innecesarios. A esta hora no sabemos si los criminales campan o no a sus anchas por las calles de la ciudad. Gloria García Talavera se encuentra ya en la calle Montera. ¿Tenemos novedades?
No hay detenciones a esta hora, aunque sí, como escucháis, un fuerte dispositivo policial para evitar que puedan escapar. Vemos los días serenos de la villa, del comercio, municipales, también vigilantes del distrito y hasta un destacamento de la Guardia Antigua de Correos, también la del Caballero de Gracia. Mucha gente aquí se empieza a reunir alrededor del número 56 y muchos aquellos que escucharon los primeros gritos pidiendo auxilio.
Y se habían empezado a escuchar unos gritos.
Escuché unos gritos.
Y empezó ya a llegar la policía enseguida.
Atención, porque a esta hora no se sabe si hay o no fallecidos, cuántas personas podrían incluso estar involucradas, y los serenos, los guardias, los vigilantes se van distribuyendo, es lo que estoy viendo, por estos edificios para intentar tener todos los posibles ángulos de visión.
Pues a uno de esos edificios nos vamos a ir, porque López Gutiérrez de Alcaraz, creo que ya a esta hora podemos confirmar que en este suceso hay al menos un fallecido.
Así es, poco más os puedo añadir, pero un cuerpo ha caído directamente desde la ventana del segundo piso al patio interior del inmueble. Me encuentro ahora mismo en el almacén de loza de Doña Josefa, donde uno de los serenos y ella misma han podido vivir este instante, el momento en el que el cuerpo caía. Es complicado ver en esta oscuridad lo suficiente como para poder dar algún dato sobre el fallecido. Sí nos han dicho que es un hombre y que se desconoce si fue él mismo quien se arrojó o si alguien le empujó. Mucho caos a estas horas en Montera 56.
Un caos que va en aumento. Volvemos al exterior. Gloria García Talavera, ¿qué sucede en este instante?
Atención, porque acaban de acceder al edificio serenos, vigilantes y un tropel de transeúntes aquí congregados, porque el vecino del primero ha lanzado la llave del portal atada a un pañuelo. El caos reina a estas horas, es muy complicado aquí trabajar en todos los aledaños del número 56 de la calle Montera.
Gloria, no sé si me escuchas bien, porque sé que hay mucho follón a tu alrededor, pero te voy a pedir, por favor, intenta acceder a ese portal, intenta ver si consigues llegar hasta el segundo y nos puedes dar más información de lo que está sucediendo allí.
Voy a intentarlo, no prometo nada porque va a ser complicado, hay muchísima gente aquí abriendo paso, lo estamos intentando.
Vale, te voy dejando efectivamente para que vayas subiendo en el momento en el que estés, dímelo rápidamente, lo va a conseguir, seguro que sí, para darnos esa información a los del Buenos Días Pasado. Mientras tanto, nosotros vamos a ir recopilando datos aquí desde la redacción. Sabemos hasta ahora que hay un fallecido que cayó desde esa ventana del segundo al patio interior. Nos queda la duda de saber si alguien le empujó o si directamente él cayó y sabemos que era un hombre, poco más. Pues esto, me comunican, es sonido indirecto desde el interior de ese edificio calle Montera número 56. Entiendo, Gloria García Talavera, estás precisamente en ese segundo piso, ¿lo has conseguido?
Sí, lo hemos conseguido, estamos atendiendo a lo que nos dice la autoridad, lo estáis escuchando, intentan que se abra la puerta del piso y así llevan, me comentan los vecinos, cerca de 15 minutos.
¡Qué barbaridad!
Parece que quien está dentro o no quiere o no puede abrir esa puerta.
Dudas,
pero,
desde luego,
un momentito, un momentito. Vemos que se abre.
¿Sí?
Es muy desagradable lo que estoy viendo. Una mujer, se ve a una mujer, tendrá alrededor de unos 30 años, tiene la cara llena de sangre, también las manos. Hay quien la está reconociendo como la criada Clara. Clara es el nombre que suena aquí. Sorprende, eso sí, la tranquilidad pasmosa con la que se está enfrentando esta situación. Tal vez, no sé, esté en estado de shock.
Podría ser, desde
ahora,
luego.
Belén, espérate, que se acerca un hombre mucho más joven.
Ajá.
Manchas de sangre también en la camisa. Es como si la hubieran puesto encima una mano ensangrentada y con el mismo gesto en la cara que la mujer, como de no saber qué está pasando. Y entra la autoridad, nos cierran el paso. No sé si voy a tener que contarlo desde aquí o voy a poder acceder a algún sitio más. De momento, poco más. os puedo adelantar, os pido paso, por favor, en cuanto las autoridades salgan de este inmueble.
Sí, porque la verdad es que nos hemos quedado con bastante inquietud, ¿no?, en base a todo lo que nos está contando en este instante. Recuerdo en directo, Gloria García Talavera, calle Montera, número 56, al menos un fallecido y lo que quede dentro del interior de esa vivienda. Salimos de nuevo al exterior, siguen siendo muchos los que se han arremolinado en torno a la calle Montera número 56 y creo además, Lope, que has conseguido hablar con los testigos directos de lo sucedido en ese patio que nos contabas.
Sí, así es, con doña Josefa. Recordamos, es la dueña del almacén de loza a través del cual llegamos al patio al que cayó el hombre fallecido. Ella estaba allí en ese momento. Asegura que se quedó helada al escuchar el ruido sordo de un bulto que caía desde el segundo piso. Cuando se acercaron, vieron que era un hombre y que ya estaba muerto. También estaba Venancio, el del Ultramarinos, que por cierto fue uno de los primeros en percatarse de que algo estaba pasando porque aullaban más de lo habitual los perros del barrio. Los dos aseguran que el hombre falleció en el acto.
Ya no se movía nada, de nada, de nada.
Bueno, yo entré después de la chica a los 20 segundos y yo solo pude llegar hasta aquí de entrador, ¿sabes? Estaba ya yo que no veía sino la imagen que se me había quedado de aquí fuera y eso, pero estoy con los nervios, que encima que yo soy muy nervioso, pues después de comerme todo este marrón, peor todavía.
Nervios lógicos, claro que sí, no todos los días afortunadamente ve uno a un hombre caer por una ventana. Pero volvamos a ese interior del edificio porque la autoridad competente al parecer ha hablado. Podemos confirmar, Gloria, hasta ahora, lamentablemente, hay que hablar ya de un segundo fallecido.
Es una noticia muy triste, el dueño del piso, sastre para más señas, y que responde al nombre de José Lafuente, ha aparecido literalmente degollado, corte transversal en tráquea, laringe y faringe. Un gran charco de sangre les ha alertado de lo sucedido justo al acceder al pasillo. Él estaba un poco más adelantado y boca abajo, como si hubiera querido huir arrastrándose. Es lo que hemos podido escuchar aquí a las autoridades. Se ha detenido a la criada, como os decíamos, responde al nombre de Clara, y al hombre del que antes os hablaba, que ha resultado ser su hermano Antonio, A estas horas van camino de la cárcel de la Corte, donde van a permanecer separados e incomunicados. No podrán quitarse las ropas manchadas por si pudiera servir de prueba.
Pues hasta la cárcel de la Corte, que nos vamos a ir porque creo que el interrogatorio ya ha empezado, un interrogatorio por separado, comenzando además por Antonio, por el hombre, por el hermano. ¿Ha reconocido o no ha reconocido ese crimen, Luz María de Gutiérrez?
No, no lo ha reconocido. No hice nada de cuanto expresa esa pregunta. Esa ha sido su frase más recurrente a la hora de contestar a las preguntas del juez. Asegura no haber visto ni oído nada hasta que su hermana entró en la habitación en la que estaba y le aseguró que la iba a matar.
Madre del amor hermoso. En fin, una duda que se nos plantea y que no se resuelve, ¿por qué estaba el hermano allí? Porque en principio, que yo sepa, no forma parte del servicio.
Pues lo ha explicado. Al parecer el fallecido, José Lafuente, le tenía dicho que acompañara a su hermana por las noches hasta que él llegara. Y ese es el motivo por el que se encontraba en la casa desde las 9 de la noche, las 21 horas.
La declaración de Clara, no sé si ha comenzado ya, si hay algo que podamos adelantar.
Que fue al abrir la puerta a su señor cuando les sorprendieron tres hombres, que dos se llevaron al fallecido a una habitación, quedándose el tercero con ella, que la ataron y que poco más recuerda porque la golpearon. Dice que tardó en abrir la puerta porque no podía desatarse.
Bueno, pues esa es la explicación que nos da Clara, pero me da la sensación de que queda el gran interrogante en el aire. Si la puerta estaba cerrada cuando llegó la policía, si al margen de uno de los fallecidos nadie más salió por la ventana, ¿dónde están esos hombres? ¿Será que tal vez no existieron? La verdad es que se está rumoreando y mucho en la capital sobre lo sucedido la aciaga noche del 6 de octubre de 1849, así que tal vez sea el momento de abrir nuestra página de cotilleos.
Bonjour Galant, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa.
Guillermo Alejandro, bonjour.
Bonjour, Mabel.
Yo no sé, pero a mí me da la sensación de que el pueblo ya tiene claros quiénes son los culpables. Pero te pregunto a ti, ¿habría una causa? ¿Qué se está contando por ahí por los mentideros?
Bueno, ya sabes que a la gente le gusta mucho hablar, al fin y al cabo es gratis. Y lo cierto es que hay quien asegura que todo ha sido un problema de celos, un affaire pasionel. Vamos, que el muerto que cayó resulta que era el amante de Clara, que se había enterado de que la novia iba a casarse con su señor y sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, pues acudió esta noche enajenado a pedir explicaciones. La cosa es que se le fue de la mano y acabó matando al sastre y suicidándose él mismo.
Pero
terrible,
qué malos.
Una tragedia.
Qué malos son los celos. De todas maneras, yo tengo un problema. Aquí me faltaría el tema de lo del robo, porque yo te recuerdo que se habrían escuchado los gritos de ladrones.
Claro, claro. Vamos con la segunda de las teorías.
A ver.
En esta versión, Clara y el muerto siguen siendo amantes. Hasta ahí todo igual.
Uh-huh.
Pero aquí no hay celos, sino que lo que hay es directamente un robo. Un robo mondo y lirondo.
Vale.
José Lafuente tiene la mala suerte de regresar a su casa antes de tiempo y nada, que resulta que hay que deshacerse de él.
¿Mm?
Ya sé que me vas a decir que entonces, ¿por qué acaba él también muerto?
Me conoces.
Te conozco esa curiosidad insana. Pues mira, porque a los hermanos al final les puede la codicia y no quieren repartir el botín. Por eso el amante y asaltante acaba también muerto.
Muchas teorías, demasiadas para mi gusto, ¿eh? No obstante, hay que decir que vamos a tener que buscar la parte más oficial. Así que Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y esas noticias oficiales nos llegan de la mano de Elia Fernández Díez Madroñero. Tan solo 24 horas después de lo sucedido, hay ya acusación por parte del promotor fiscal.
Se acusa a los hermanos Clara y Antonio Marina de doble asesinato con premeditación y alevosía y de tentativa de robo. Se pide para ellos pena de muerte y una indemnización para los familiares de los difuntos de 4.000 reales. Se fija la fecha del juicio para dentro de 2 días. Será a las 8 de la tarde del 10 de octubre de este 1849.
Malestar por parte del abogado defensor ante la premura que apenas le va a permitir buscar pruebas o seleccionar testigos, y enfado también porque asegura estar harto del juicio mediático paralelo que ya ha dado por culpables a sus defendidos. Y así precisamente es como se recibía a los acusados a su entrada a la audiencia territorial. Gente en la avenida, en el pórtico, en el patio, y eso a pesar de la lluvia que cae a estas horas aquí en Madrid. Si no cabía un alfiler fuera, en la sala Guadalupe Ruiz de Garamendi, imagino que mucho menos.
Hacía tiempo que un juicio no generaba tanta expectación y ha costado dejar de escuchar esos gritos que han recibido Clara y Antonio con una impasible serenidad. No así el desarrollo del juicio, en el que hemos visto al hombre sollozar e incluso desmayarse sobre el hombro de su hermana. Ha vuelto a acusar el fiscal de asesinato y de robo, y el defensor ha alegado falta de pruebas. Asegura que ninguno de los dos tendría fuerza para matar a su sastre y al hombre sin identificar, y que si quisieran haber robado, podrían haberlo hecho en ausencia de José Lafuente, puesto que pasaba muchas horas fuera de casa, pero no ha convencido. Todavía no se ha hecho oficial, pero estamos en disposición de adelantar que la sentencia no será favorable a los acusados.
Elia Fernández Díez Madroñero, última hora, 29 de octubre de 1849, se publica ya la sentencia del crimen de la calle Montera.
Y no hay lugar a dudas, subir deben los culpables al suplicio. Se fija la fecha de ejecución para dentro de 2 días, el 31 de octubre a las 11:30 de la mañana.
Marcharán, como prescribe el código, cubiertos por el saco negro y montados en borrico. Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que se pondrá en duda la legitimidad del proceso e incluso la culpabilidad de los hermanos Marina. Ajusticiados en el patíbulo, con prácticamente todo el pueblo de Madrid de público y con un final de la historia todavía más deplorable, con sus cabezas entregadas a la ciencia para que se estudien.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Bueno, con los pelos de punta vuelvo yo del pasado, ¿eh? ¿Qué cosas pasaban en Madrid? ¿Qué cosas Madrid siguen pasando? Pero
correcto,
bueno, de vez en cuando, pero...
Esto sucedió en el pasado, pero es verdad que a día de hoy también siguen sucediendo historias de este estilo. Cosas que pasan, que nosotros las contamos, pues para que todos las conozcan.
El próximo lunes volvemos a viajar al pasado en Buenos Días Pasado. Hasta
Tierra
luego,
la vista,
venga,
y no digo más.
Hasta... ¡Uy, madre!
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Este es Pablo alquilando su piso. Pablo entró en Zazume.com y contrató el servicio de cobertura total. De modo que aunque su piso esté vacío, sigue cobrando el alquiler.
¿Tienes un piso en alquiler? Alquila y gestiona tu alquiler desde donde quieras con Zazume.com. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Hoy es el día. Los sábados, a las 11 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad, cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Anécdotas de equipaje o aventuras con nuestra maleta. Eso es lo que pedimos hoy en el ratito de oyentes. Pedimos mensajes escritos, notas de voz y, como siempre, Sergio, los siguientes responden.
Muy buenos días, escribe Gema.
Ah, creía que eras tú que volvías a saludar. Vale, hola Gema.
Es la que yo noto que ella envía y yo, ¿sí?, la transmito. Gema está pletórica este lunes. Tan pletórica, dice, por favor, y me pone así dos manitas juntas, ¿sí?, como rogando, ¿puedo contar dos cosas?
Venga, faltaría pues más. Cuente.
Dice, nosotros, su familia en un viaje a Mallorca, esa es la primera cosa que nos cuenta, sus hijas eran pequeñas y como la maleta pesaba de más, ¿qué hicieron? Tuvieron que sacar los patines de una de ellas, que se los puso, y viajó en patines a Mallorca. La gente va en chanclas, la niña en patines, con tan patines contenta. Yo le he preguntado si está permitido ir por el aeropuerto con patines. Dice, a nosotros no nos dijeron nada por aquel entonces. Y ella tenía una tía, que es la segunda cosa que nos cuenta Gema, que cuando viajaba en avión iba con dos maletas gemelas.
Sí.
En las que metían lo mismo, pues si le perdían una de las maletas, tenía asegurado que él llegaba el equipaje de otra. Iba todo por partida doble.
Duplicado.
Buen lunes, no desea Gema.
Curioso y qué original.
Fernando también nos da los buenos días. Yo creo que también con energía, pero menos que la de Gema.
¿Por qué?
Porque pone menos admiraciones.
Ah, vale.
Buenos días. Si se supera el límite de peso de una maleta, ¿por qué te obligan a pagar más? Es la reflexión que nos envía Fernando. Si se supera el límite, debería no permitirse subir más de ese límite, pagues o no. Si todos pagan, da igual que el avión lleve exceso de peso. No lo entiendo.
Pues es que es difícilmente, entendible.
Claro, ¿por qué es este límite? Y otra pregunta, si una maleta pesa más de lo debido y si pagas la factura, ¿el operario que luego la manipula cobra más o tiene un plus de propina por cargar una maleta con más peso?
Pues no tengo ni idea, pero
de hecho,
tiene,
yo que estaba más,
pero
estaba,
tiene razón,
tiene razón, gracias,
no,
Fernando.
No, y en el caso de la noticia esta,
claro,
el peso es el mismo.
Ella
lo lleva encima. Claro, pero es lo mismo que si fuese la maleta en la bodega. Claro.
Aquí queda la reflexión de Fernando y nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp 628-091-117 nuestra colaboradora Pilar.
Buenos días, chicos. Feliz lunes. Pues mira, lo más raro que me ha pasado a mí facturando una maleta. Yo iba con una amiga, concretamente a Praga. Entregamos el pasaporte y la señorita que estaba detrás del mostrador se abupa un poquito y se asoma. Sigue asomándose. las dos mirándola y ella asomada mirando al suelo. Pues mi amiga llevaba el pasaporte de su hijo. Ella buscaba al niño, que era más bajito, pero según ella. Fue de pena. Oye, pues nos dejó pasar.
Pero bueno.
Le debió de dar hasta risa.
Pero esto es completamente ilegal, querida amiga Pilar. Para vosotras estaría muy bien, pero ¿cómo te dejan pasar con el pasaporte de tu hijo?
Bueno.
No sé yo. Una cosa un poco rara.
Bueno. Nota de voz que también nos ha dejado en nuestro WhatsApp nuestro oyente Albi desde el Espinar.
Pues una vez que nos fuimos de vacaciones, pues toda la familia, mi padre, mi hermana, su novio, mi novio, estábamos en el aeropuerto y cuando llegamos a nuestro destino, a mi novio le habían perdido la maleta. Le habían dado una maleta que no era suya. Pesaba mucho. Y decía, esta maleta no es mía. Fuimos al mostrador, pusimos una reclamación y le dijimos a la chica, digo, esta maleta no es de mi novio. No te preocupes, nos la quedamos y ahora llamamos a la persona de que es y enseguida la encontramos. Pues tardaron como hora y algo en encontrarla.
Claro, maletas que puede ser la misma, claro. Si tú crees que tal, pero el novio por el peso... Él sabía que su maleta no era.
Y hora y pico me parece poco, ¿eh?
No, tuvieron suerte.
Por recuperarla, para recuperar la maleta te tardan un par de días.
Yo tengo una duda, dice, ¿le dieron una maleta? ¿Quién? Normalmente tú la coges, ¿no?
Sí.
Sería que alguien cogió una maleta equivocada.
Maletas iguales, por eso hay que ponerle siempre algo,
algún
detallito.
Algo que sepas que esa es la mía, para no confundirte. ¡Buenos días! Dice, qué ganas de viajar me están dando escuchándoos.
Sí, a mí también.
Escribe Elena. Dice, yo lo típico, dice, alguna vez me han perdido la maleta. Dice, también he tenido que sacar algo para evitar exceso de equipaje, pero lo más curioso que me ha pasado fue en un viaje a Sevilla, pleno mes de agosto, de camino de la estación de Santa Justa al hotel, caminando por las calles. ¿Qué le ocurrió a Elena con su maleta? Dice que se me empezaron a deshacer las ruedas por el calor.
¿Vaya?
Dice, comencé a notar que rozaba la maleta. Yo creía que se había atascado con algo o que no iba bien. Y no, eran las ruedas que se estaban derritiendo, fundiendo, como os lo cuento.
O la maleta era de muy mala calidad. O hacía un calor insoportable. No,
yo había visto lo de
cosas,
lo
pero...
que se dice que Necija,
sí,
lo típico que
el huevo,
pero
que te derriten las ruedas.
Reporteros de España para el verano siguiente, en la próxima ola de calor, todos con maletas desde la estación de Santa Justa. A ver a qué reportero se le funden primero las ruedas de las maletas. Nos da los buenos días con sus dos soletes nuestra oyente Pilar.
¿Sí?
En una ocasión nos cuenta que ella cerró la maleta.
Sí.
Hizo clic, cerró la maleta con las llaves dentro.
Vaya.
Dice, y recordé que metiendo un bolígrafo en la cremallera se podía abrir y funcionó.
¿Ah, sí?
Dice, menos mal. Y luego vi otro truco, que si el candado lo sujetamos al asa de la maleta, no lo abren. Dice, nos pueden abrir la maleta, pero luego no la pueden cerrar.
Ya.
Ella dice, si el candado está cerrado, dice, las dos argollas de la cremallera se pueden mover hacia un lado u otro, pero si el candado además se fija al asa de la maleta, ya no puede moverse y cerrar la cremallera si la abren.
Ah, mira, pues buen consejo. Hay que comprar un candado a lo mejor un poco más grande del habitual, pero bien.
Claro.
Bien.
Yo tengo una duda, es decir, claro, yo... creo que lo he explicado bien. Ella se dejó dentro de la maleta esas maletas que hacen clic automáticamente, ¿no?
Sí.
Que tienes que utilizar una llave para abrirlas.
Claro.
Que sepas la combinación, si no tienes la llave, no puedes abrir la maleta. Nos saluda también en nuestro WhatsApp Enrique. Dice, buenos días, amigos. Esto le ocurrió en 2017. Él tiene clavado la fecha de este acontecimiento en su vida que comparte con nosotros en año 2022. Él fue a Roma.
Sí,
de viaje.
Muy bien.
Y en el aeropuerto de Barajas, pasando el control, apareció, nos cuenta, una pareja de guardia civil acompañada de varios personal de seguridad.
Sí.
Y entonces, ¿qué? Querían registrar concienzudamente, mirar con lupa, así se expresa él, el equipaje que llevaba Enrique. Una bolsa de cuero negra.
Sí.
Él, viendo todo el esmero que ponían, estuvo temeroso. Él pensaba que, dice, me iban a detener. Menos mal.
¿Por qué? ¿Qué llevaba?
Es que si no llevas nada,
claro,
no.
Claro.
Claro.
Si no llevas nada, piensas, pues vaya fastidio. Sí. Vengo antes para esto. Con toda la gente que hay me toca a mí. Que al final verás que llego tarde. No. Él estaba nervioso. Dice, creía que me detenían. Sí. Menos mal que no encontraron nada. Dice. Pero los tres de la familia, dice, nos asustamos mucho.
A lo mejor pensaban, ¿y si me han metido esto?
Claro, era? También puede
si
pasar,
me han metido
algo
en la maleta, a ver qué hago yo ahora.
Claro, nunca, nunca hay que perder de
vista la maleta.
La maleta nos lo dicen muchas veces por megafonía. Sí. Y eso de decir a alguien, oye, quédate con échame un vistazo a mi maleta, que voy al servicio.
No.
Tu maleta
no.
Contigo
al servicio.
Al servicio, a todos los sitios. Ernesto nos da los buenos días. ¿Para qué? Para contarnos que él, viniendo de viaje, ¿vale? Él estaba ya en el metro de Madrid.
Sí.
Dice, y se me cayó la maleta rodando y rodando por las escaleras mecánicas.
¿En serio?
Al final, dice, se me abrió, dice, y la ropa sucia por el suelo.
¡Oh, qué mal!
Dice, menos mal, que no le dio a nadie que venía.
La maleta ni la ropa sucia, ninguna de las cosas. La maleta es mala, pero te caen unos gallumbos. En plena cara.
Sí, sí.
Y claro.
¡Qué
además,
fuerte!
Que la ropa sucia. Metida en una maleta, luego coge olor también.
Sí, a lo mejor la llevaba metida en una bolsa, ¿no? Que es lo que se suele hacer.
Se suele hacer, sí. ¿Sabes? Y luego siempre está la leyenda urbana que...
No, desparramada por que, la... Claro.
O se suele contar, ¿no? Que luego, a la hora de facturar, la ropa sucia pesa más que la ropa limpia.
¿Por qué?
Limpia.
¿Pero por la mugre?
Se suelen, eso,
tampoco. Eso, hombre,
a mí es...
¿A qué grado de suciedad?
A mí esto me ocurrió en un aeropuerto de Los Ángeles.
Pero que lleva que
a lo mejor
ayer la
estaba,
ropa.
No, pero a mí no, a los chicos que estaban a los que estaban
¿sí?
delante, ¿vale?
Sí.
También lo hablaban en inglés, a lo mejor es lo que yo interpreté.
Ya.
¿Sabes?
Ya.
Y entonces le decía al chico que él cuando llevaba lo mismo que cuando facturó la primera vez y pesaba lo correcto, que si ahora pesaba más era porque la ropa sucia pesaba más.
Ya. No sé. Voy a pesar la ropa antes de meter la lavadora ya por pura curiosidad. Antes y después.
Pero después de secarse.
Hombre,
porque
claro, mojada.
Mojada todavía,
claro.
Todavía pesa. Buenos días, nos saluda Lidia. Dice, por exceso de peso, a mi marido le hice ponerse el albornoz que se había empeñado en llevarse
por
al hotel.
Por Dios, no. Lo he robado, además, mal.
Toma, tú te querías llevar al albornoz.
Por favor.
Pues te lo pones ahora que te vamos a pagar por el albornoz. Dice. Le salía caro.
Y por todo el aeropuerto, el marido con el albornoz.
Dice, la verdad, nos aclara Lidia, que calculamos mal con las compras para los regalos.
Ya.
Es decir, que pesaba también más.
Claro.
No solamente que el hombre se hubiese llevado ese albornoz, que no hay que hacer.
No,
vale,
nunca.
Y él luciendo albornoz en el aeropuerto. Dice,
estamos
un beso
tichibato.
Para todos, nos manda Lidia.
No, sí, ya por ese aeropuerto se ve cada cosa.
628-091-117.
Que es un lugar de como estar por en casa, ¿eh? Por
sí.
casa los aeropuertos. Sí,
ya.
Sí, sí. No hay protocolo ya a la hora de vestir. Antes la gente se ponía sus mejores galas cuando iba
a viajar.
A viajar, ¿verdad?
Sí, no, ahora ya.
Ahora la gente es muy dejada de comodidad,
es
me
un
refiero.
Espectáculo de luz y de color. Te sientas en el aeropuerto y simplemente viendo pasar al personal, te lo pasas pipa.
Olga, muy buenos días. Y nos manda 1, 2, 3, 4 caras llorando de la risa.
Sí.
Y pone que tu sujetador aparezca solo en la cinta, ya avisa de que tu maleta se ha roto. Dice, por cierto.
Catacroker.
Yo imagino que ya. A ver si mi maleta no es la última. Y vio un sujetador que ya tenía claro que era el suyo.
Sí.
Y ya vio
dando
que.
Dando vueltas por la cinta,
y
¿no?
Y ya vio que luego venía la maleta rota por detrás.
Oh.
Dice, por cierto, ella nos apunta que ella está en contra de envolver el equipaje en el plástico en el aeropuerto para protegerlo.
¿Qué? ¿Por qué?
Dice, yo no sé si aporta alguna ventaja.
Sí.
Dice, he visto maletas en la cinta con el plástico quitado. Dice, lo que está claro que perjudica seriamente al medio ambiente.
Ya,
es un gasto que no, sin sentido, escribe ella, envolver las maletas con plástico. Gracias, un saludo para todo el equipo.
Pues no le falta razón.
Emilio nos da los buenos días y nos dice que él estuvo en el aeropuerto. Ah, y el que iba adelante, le hicieron, él está en el aeropuerto, está esperando para facturar, sí. Y por lo visto el que lleva adelante también lleva exceso de peso, de equipaje, sí. Y tal. Dice, ahí empezó a sacar cosas y solamente llevaba cinturones. Me resultó curioso, o solamente sacaba los cinturones.
¿Cinturones?
Cinturones, a lo mejor era representante de cinturones.
No tengo ni contrabandista.
No sé.
Cinturones ilegales, no sé.
O a lo mejor había estado en un outlet de cinturones y llevaba cinturones de regalo para todo el mundo.
Venga,
no lo sé.
La última rapidita.
Dice, buenos días, Eli. Dice, para reconocer las maletas y las reconocíamos sin problemas. A ellos, a Elena, dicen, nos regalaron unos amigos para el viaje de novios, como regalo de bodas, inconfundibles, un juego de maletas con nuestras caras impresas.
Ya.
No había duda de que eran nuestras maletas.
Pues mira, es una buena manera no equivocarse. Claro, lo que pasa es que a lo mejor, yo qué sé, llamas un poco la atención, ¿no? Mira, ahí pasan los del asiento 4B. En forma de maleta. En fin, que lo que se nos ha quedado sin leer, o sin interpretar, o sin escuchar, mañana en capítulos anteriores.
Venga, mañana.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Llegan ahora las noticias, enseguida volvemos.